Pues listos para continuar con el recorrido que estamos haciendo por la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ahí está el lema de la carta, ahí está ya la presentación. Ha sido una bendición recorrer esta carta, ha sido una bendición el poder meditar en los principios básicos del Evangelio, ¿verdad? El lema de la carta que escogimos dice: el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Nosotros creemos que es una buena síntesis de lo que enseña toda la carta. Claro, muy sintetizada, ¿no? Pero gracias a Dios por esta carta. También quiero agradecer a las personas que han estado orando por nosotros, por las predicaciones, por el tiempo que aquí se comenzó, Vic. Gracias a Dios por este tiempo de oración. También por los que han orado por mi salud. Anduve ahí con un problema en la garganta, en fin. Entonces gracias también por los que mandaron mensajes, todo esto, gracias hermanos. Entonces vamos a continuar con este estudio, y antes de empezar yo quería decirles que si hay algo que el ser humano hace y que se podría llamar como una obra encomiable, es decir, si hay en este mundo una obra de amor digna de alabanza hecha por los seres humanos, es la de adoptar, ¿sí? Cuando una pareja decide adoptar un niño, le abren a este un abanico de posibilidades de tener una buena vida, porque muchas veces estos niños que se adoptan vienen de contextos complicados, ¿no? Abandono, orfandad, abuso, este tipo de cosas. Por eso el adoptar un niño es una obra digna de alabarse. Es algo hermoso, ¿no? Ahora, entendamos esto. ¿Por qué les digo esto? Quiero que entendamos esto otro. En el corazón de Dios está la adopción. ¿Sí? Dios es un Dios que adopta. Así nos muestra Él su amor incondicional. Todos los hijos de Dios somos adoptados. ¿Sabías esto? Nadie nace siendo hijo de Dios, ¿no? Nadie nace. A mí de chiquito me enseñaban que todos éramos hijos de Dios, pero la palabra de Dios no enseña esto. La palabra de Dios no enseña esto. La palabra de Dios enseña que todos somos adoptados. Dice Juan, empezando su evangelio: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente aquellos que lo recibieron, solamente aquellos que creen en su nombre, entonces Dios los hace sus hijos. ¿Sí? Así que quiero que te quedes con esta idea en tu mente y piensa un poco en el proceso de tu adopción, porque tú fuiste adoptado, yo fui adoptado, todos los que estamos en Cristo somos adoptados por el Señor. Es un acto tremendo de amor, ¿eh? Ahorita lo vamos a analizar. O sea, que Dios haya decidido adoptarme a mí, o que haya decidido adoptarte a ti. Porque los seres humanos somos malos, perversos, y de forma natural estamos en contra de Dios. Tendemos al pecado. Entonces, que Dios haya decidido adoptarte debería de llevarnos a todos los días vivir en la gracia. O sea, dando gracias a Dios, agradeciéndole por su gracia y por su misericordia. Recuerda esto, por favor. Dios no vio en ti ningún mérito cuando decidió adoptarte. Ningún mérito, absolutamente ninguno. Él decidió hacerlo por gracia, por su misericordia y de forma incondicional. Es más, Él decidió por ti desde antes de que tú hicieras bien o mal. Él decidió por ti desde antes de la fundación del mundo. Desde antes Él decidió por ti. Esto lo tenemos que entender. Y recuerda esto también: misericordia quiere decir no darte lo que mereces. Y gracia quiere decir darte lo que no mereces. ¿Sí? ¿Qué merecemos tú y yo de forma natural? La condenación, ¿no? Ser condenados. Sin embargo, Dios decide llevar a cabo un acto de amor, ejerce su misericordia en ti y no te da lo que mereces. Eso que tú merecías lo descargó en Cristo, ¿sí? Pero aparte extiende su gracia, y su gracia es darte lo que no mereces, eres adoptado en el reino de Dios. Eso es gracia. Vaya que sí es gracia, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Él decidió por ti desde antes. Ahí está el título de la predicación. Otra manifestación de la justa justicia de Dios. Un poco largo el título, pero es importante. Dios manifiesta su justicia de muchas maneras, ¿no? Y esta es una manifestación hermosa, lo que vamos a estudiar hoy, de la gracia y de la misericordia y de la justicia de Dios. ¿Por qué este título? Porque la justicia es un atributo de Dios. Y todo lo que Él piensa, todo lo que Él habla, todo lo que Él hace es perfecto, así como su justicia es perfecta. Él no se equivoca. ¿Por qué? Porque estamos en un pasaje complicado. Estamos en un pasaje que ha causado controversia desde el principio de la historia de la iglesia. Dios elige a aquellos que salva. ¿Sí? Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces ha causado controversia este pasaje. Pablo comienza este capítulo lamentándose por la incredulidad del pueblo de Israel como nación. O sea, el pueblo de Israel falló como nación por no haber reconocido a su Mesías. Pero que quede claro algo. No estoy diciendo que todos los israelitas fueron incrédulos. Los apóstoles eran israelitas, eran judíos, ¿de acuerdo? Entonces, la primera iglesia fue formada casi en su totalidad por judíos también. Sin embargo, los líderes políticos, religiosos, sociales de Israel rechazaron al Mesías, no soportaron la idea de que Jesús fuera su Mesías. Y por eso lo mataron. Y a Dios no se le fue esto, ¿eh? Dios tenía todo planeado, por supuesto. Entonces, la gran mayoría no reconoció a su Mesías. Tú acuérdate nada más, por favor, el Salmo 2. Es bien interesante lo que dice David. Dice David, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Este pasaje lo cita Pedro en las primeras predicaciones que él hace, ¿no? Y él dice, inclusive él dice cuando cita este pasaje, que se iban a juntar las naciones, iban a consultar unidos contra Dios y contra su Cristo. Y es bien interesante porque cuando dice este pasaje, ¿por qué se amotinan las gentes? Y después habla de pueblos, se está refiriendo a gentiles y se está refiriendo al pueblo de Israel. Consultaron unidos contra Cristo. Por eso, esa idea que hay, me acuerdo yo que en la España de los años 50, que tenían a los judíos, ¿cómo es posible que haya judíos entre nosotros? Ellos mataron a nuestro Señor. Sí, pero también ustedes lo mataron. O sea, consultaron juntos contra Jesús, judíos y gentiles, judíos y no judíos. Es el punto, ¿no? Entonces, esto se dio cuando Cristo murió. Mira, si algo el pueblo de Israel no soportaba, era ser dominados por Roma. Todos los días en Israel había una conspiración para librarse del invasor. Ah, pero cuando fue a pelear, cuando fue a no reconocer a Jesús, entonces se unieron gentiles. Ahí estaba Poncio Pilato, y ahí estaba Herodes, y ahí estaban los líderes religiosos judíos para que mataran a Jesús. ¿Y qué decían los hipócritas judíos? Es que él no le da mérito a César. Inventando aparte, ¿no? Entonces, esto es importante que lo entendamos, mis hermanos. El pueblo de Israel, junto con los gentiles, rechazaron al Mesías. Por ello, Pablo se lamenta porque Dios le había dado a Israel todo lo que ellos necesitaban para que estuvieran esperando con gozo al Salvador. Les dio todo, lo vimos con Félix, ¿no? La promulgación de la ley, los patriarcas, en fin, todo, la promesa viene de ellos. Jesús era judío, ¿verdad? Y tristemente no fue así. Acuérdate cuando llegaron los magos a Jerusalén. Dice la Biblia que llegaron y dijeron, ¿dónde está el Hijo de Dios? Porque ha nacido, porque hemos visto su estrella. Y dice que Herodes y toda la ciudad se conmovieron. ¿De qué están hablando estos hombres? ¿Cómo que ya nació? ¿Se acuerdan de esa escena, no? Mejor lo reconocieron extranjeros que el mismo pueblo de Israel. Entonces, esto se podría tomar como un fracaso, ¿no? Hay un fracaso ahí. Y entonces Pablo aclara, no es que la palabra de Dios haya fallado. Lo vimos la semana pasada con Pablo, versículo 6. Hay algo que deben entender, dice Pablo. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes físicos de Abraham son hijos. ¿Sí? ¿Por qué, mis hermanos? Porque la descendencia es espiritual, no física. No por traer sangre hebrea eres hijo. Y no por no traer sangre hebrea, entonces estás desechado. No, la descendencia es espiritual. Los verdaderos hijos de Dios son los que son parte de la promesa. ¿A quién le hizo Dios una promesa? Abraham, ¿no? Dijo, en tu simiente serán benditas las 12 tribus de Israel. ¿Eso dijo? No, ¿verdad? ¿Qué dijo? Todas las naciones, todas las etnias serán benditas en tu simiente. ¿Y quién es la simiente de Abraham? Jesucristo. Jesucristo, por supuesto, ¿no? Entonces nosotros vemos a Dios, lo estuvimos viendo desde la semana pasada, eligiendo. Dios eligió a Isaac, ¿no? En lugar de Ismael. Dios eligió a Jacob en lugar de a Esaú. Por eso Pablo cita Malaquías 1, del 2 al 3, es cuando dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y un poquito antes dice Dios que Jacob fue escogido cuando ni él ni su hermano Esaú habían hecho ni bien ni mal. Ya Dios había elegido a Jacob, ¿no? Y dice la Biblia de una manera muy clara que todo esto lo hizo Dios para que su propósito de elección permaneciera, pues. No tienen que ver tus obras, todo lo hace el que llama. ¿Y quién es el que llama? Dios, ¿sí? Y aquí Pablo, obviamente, con todo esto, hace una pregunta retórica que ahorita vamos a ver. Pero fíjate qué interesante. O sea, dice la Biblia, y esas son palabras duras, ¿no? Dios dijo, a Jacob amé, mas a Esaú, ¿qué? Aborrecí. Una vez le preguntaron al pastor Sujel Michelén, oiga, pastor, no estoy de acuerdo con este pasaje. ¿Cómo es posible que diga la Biblia, no lo entiendo, que diga que amó a Jacob y aborreció a Esaú? Y el pastor dijo, yo tampoco lo entiendo. No entiendo cómo puede decir que amó a Jacob. ¿Se entendió? Bueno, es eso. O sea, ¿cómo es posible que Dios ame a un pecador y lo salve y aparte entregue a su hijo para morir por él? Ese es el punto. Es el punto, hermanos. Y Pablo, hablando de todo esto, sabiendo que esto iba a traer controversia, comienza esta parte con una pregunta. Una pregunta retórica, por supuesto. ¿Qué pues diremos? ¿Habrá injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Habrá injusticia en Dios? Porque podemos llegar a esa conclusión, oye, entonces Dios no es justo. ¿Por qué a uno lo amó y a otro lo aborreció? Pablo sabía que sus lectores podrían llegar a esta conclusión. Dios sabe, Dios sabía que tú y yo podemos también llegar a esta conclusión hoy. ¿Tú alguna vez has dudado de la justicia de Dios? Me encantó oír eso, hermanos, porque son sinceros. No, yo nunca, hermano, pero ¿cómo crees, Dios? No, claro que sí. Todos hemos dudado alguna vez de la justicia de Dios. Y dice Pablo, y dice la palabra de Dios, entiendan, en Dios simplemente no puede haber injusticia. Señor, haz justicia, por favor. ¿Por qué me tocaron estos padres? Señor, haz justicia. ¿Por qué me tocó esta esposa? Señor, haz justicia. Este esposo, mis hijos, en fin, ¿no? Señor, ¿por qué tengo este trabajo? ¿Por qué le va mejor a él que a mí? En fin, y estamos pidiendo justicia. Nunca le pidas a Dios justicia. Porque el día que le pidas justicia y él te la conceda, ese día te va a condenar. La justicia de Dios, lo único que puede hacer es condenarte. Así que ten cuidado con lo que pides. Mejor aférrate a la gracia y a su misericordia. ¿Sí? Esto es bien importante. Entonces, Pablo sabía esto, y muchas veces puede pasar por nuestra mente esto, ¿no? Que Dios no sea justo, pero la Biblia es muy clara. Ve lo que nos dice el Salmo 48:10. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. De justicia está llena tu diestra. Dios es justicia. Ve lo que dice el Salmo 119:137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Rectos tus juicios. Y el Salmo 119, versículo 142, dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. ¿No? Nuestro Dios es justo. Es el ser perfectamente justo. El único ser del universo perfectamente justo. Por supuesto, en sus tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, evidentemente, Pablo hace esta pregunta para poder dejar claro que es imposible que haya injusticia en Dios. Por eso, ¿cuál es la respuesta de Pablo? ¿En ninguna qué? En ninguna manera. ¿Qué pues diremos? ¿Habrá injusticia en Dios? En ninguna manera. Y argumenta, vean el versículo 15. Ahí está. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, Dios ya lo había dicho. Dios había sido muy claro. El de la misericordia soy yo, dijo Dios. Yo decido con quién la tengo y con quién no. Y meditemos en esto, mis hermanos. Quiero que medites en esto, porque ahorita yo sé que muchos están diciendo, ¿cómo es posible? Yo ese Dios no lo conocía. Velo conociendo, ¿eh? ¿Dios es amor? Por supuesto que sí. ¿Dios es justo? Por supuesto que también. ¿Dios es santo, santo, santo? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces ve lo que, medita un poquito en los atributos de Dios, pero pensemos en esto. Bíblicamente hablando, ¿hay algún hombre justo? No. ¿Hay alguien que haga el bien? No. ¿Hay alguien que entienda? No. ¿Hay alguien que busque a Dios? No. ¿Hay alguien que se haya desviado? Sí, todo mundo se ha desviado. ¿Hay aunque sea uno que haga lo bueno? No. Todo esto viene en Romanos 3, versículos 10 al 12. ¿Y cómo concluye, Pablo, este pasaje? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto dice Pablo más cosas. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, en fin. Ese es el ser humano en su forma natural. Así nos describe Dios y termina diciendo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice, todos han pecado. Cualquier persona en este mundo ha pecado y está destituida de la mano de Dios. Y cuando hablamos de destitución de la gloria de Dios, estamos hablando de condenación. Estamos hablando de pasar la eternidad en un lugar terrible que la Biblia le llama el infierno. Es la separación eterna de Dios. Y es un lugar absolutamente real. Es bien importante que eso también lo entendamos. Entonces, si hay algo que es vital entender, mis hermanos, es que todos merecemos la condenación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No los oí. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, ¿será injusto que Dios haya decidido librar a algunos? No. No es injusto. Dios decidió derramar misericordia y gracia sobre aquellos que Él escogió. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, todas las personas quedan condenadas por su propio pecado e incredulidad. Si fuesen dejados a sí mismos, todos perecerían. Si Dios no hubiera intervenido, todos iríamos a la condenación. Es bien importante. Así que, además de proclamar una genuina invitación del Evangelio a todos, Dios escoge a algunos de estos ya condenados para que sean objeto de su gracia. Así es como es lo que enseña la palabra de Dios. Los otros ya están condenados por su pecado, porque son rebeldes de por vida, porque han rechazado el Evangelio. Los que han sido escogidos pueden agradecer a Dios por su gracia. ¿Tú le agradeces a Dios todos los días por haberte salvado? A veces pensamos que venir a Cristo, bueno, mira, es que me han dicho tanto mi papá que tengo que convertirme, que bueno, ok, le voy a hacer el favor a Dios y a mi papá para que no esté dando lata, ¿no? Esa persona ni se ha convertido, ¿no? Realmente. O pensamos que le hacemos un favor a Dios. Bueno, ya por fin le voy a decir a Dios que sí. Es absurdo, hermanos. Tienes que entender tu condición. Ibas caminando al infierno. Dice la Biblia, Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y erais por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es bueno en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esa es la realidad del ser humano, muertos pero rescatados, perdidos pero encontrados por un Dios misericordioso que no tenía por qué salvarnos, pero decidió hacerlo, y tanto lo hizo que mató a su hijo para que tú no fueras a morir eternamente. Entonces tienes que agradecer esto, por supuesto, ¿sí? Pablo cita aquí, en este pasaje, Éxodo 33:19, ¿no? Y es muy interesante ver que en este pasaje Moisés está, creo que está en el monte, y le pide a Dios que le muestre su gloria. Es bien interesante este pasaje porque tú lees aquí, bueno, Pablo dice, a Moisés se le dijo, Dios le dijo, voy a tener misericordia de quien tenga misericordia y me voy a compadecer del que yo me compadezca, o sea, del que yo decida, ¿no? El pasaje en Éxodo 33:19 dice, o sea, Moisés le pide a Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios le responde, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Le está hablando Dios a Moisés, ¿eh? Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces Moisés le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le está diciendo, ¿quieres ver mi gloria, Moisés? Déjame decirte que parte de mi gloria es mostrar misericordia, pero a quien yo quiera. A quien yo quiera, ¿sí? ¿Y qué mayor misericordia que extender su gracia a algunos perdidos y condenados? Hermanos, éramos por naturaleza hijos de ira, dice la Biblia, ¿sí? Y ahora por su gracia somos hijos de Dios. Pablo cita este texto del Antiguo Testamento que indica con claridad que Dios posee soberanía absoluta. Dios es soberano, sino ¿quién más, no? Es soberano y elige quienes se salvarán sin violar uno solo de sus otros atributos. Son pasajes difíciles de entender, pero acuérdate de esto, por favor. Dios dice, mis caminos no son vuestros caminos y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es lo que enseña el Señor, ¿sí? Él determina quién recibe misericordia. Tengamos presente siempre que nuestro Dios soberano tiene el derecho de hacer lo que quiera. Él decide, ¿sí? Hay que darle gracias a Dios que Él decidió intervenir en la historia, mandar a su Hijo al mundo y matarlo en la cruz. Pero no solamente lo mató en la cruz. ¿Sabes qué fue lo que mató a Jesús en la cruz del Calvario? Toda la ira de Dios. Toda la santa ira de Dios descargada sobre el Hijo para que Dios no la descargara sobre ti que has creído en Él por su gracia. Eso fue lo que mató a Jesús. Entonces, tengamos presente esto. Él tiene el derecho de mostrar misericordia a cualquiera que él desee. De hecho, no está obligado a mostrarla a nadie. Él no está obligado. Hay gente que piensa que puede tener a Dios como esclavo y grítale a Dios y tienes que gritarle para que te oiga. No. Son puras tonterías. Ni el amor de Dios, ni la justicia de Dios, ni la santidad de Dios son afectadas, esos atributos maravillosos son afectados por haber él escogido. Él muestra su misericordia a quien quiere. Por eso dice Pablo en el siguiente pasaje: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sí? Sino de Dios que tiene misericordia. Experimentar la misericordia divina no depende del que quiere. No depende de que tú quieras. Yo he predicado el evangelio con algunas personas. Me han dicho: mira, sí creo en Dios, pero estoy joven. Quiero ahorita disfrutar, porque sé que ustedes los cristianos son bien aburridos, ¿no? O sea, no se divierten, no toman, no fuman, no tienen sexo fuera del matrimonio, no se drogan, son bien aburridos, ¿no? Entonces yo quiero ahorita disfrutar la vida, y ya más grande, por ahí de los 60 años, 70 años, bueno, yo ya tengo 62, ni me di cuenta cuando llegué, aunque a ustedes sí se dieron cuenta de cuando llegué. Entonces yo allá cuando llegue a esa edad, entonces ya decido por Cristo. Y yo digo, hace cuenta que estoy oyendo al Señor diciendo: necio, ¿no sabes que hoy vienen a pedir tu alma? Lo que le dijo a una persona que estaba planea, nunca sabes cuándo va a ser el momento, ¿no? Tú ya tienes un encuentro, ya tuviste tú un encuentro con Cristo para redención. Si no, pídeselo, pídele a Dios que te salve, que te redima. No depende de que tú quieras, no depende de los esfuerzos humanos, no depende del que corre, dice el pasaje, porque nadie la merece o puede ganarla. Esto lo tenemos que entender, es vital entenderlo. Ni tú ni yo podemos ganar la misericordia de Dios. A veces pensamos que haciendo cosas, ¿no? Hay veces que tuvimos un día bien malo, tuve una mala actitud, sabía que tenía que congregarme, no fui, me fui por ahí con unos amigos, la verdad estuve mal y me estoy arrepentido. Entonces, ¿qué agarro? Agarro el libro cristiano, leo la Biblia, leo 14 pasajes ese día, y luego voy y leo un libro de MacArthur completito, y luego me voy a... O sea, como para querer compensar. Déjame te digo algo. Si tú ya eres un creyente y pecas, Dios no te deja de amar. No te deja de amar, te sigue amando igual. Y si tú haces muchas cosas buenas, Dios no te va a amar más. Él ya te ama con todo su amor, ¿sí? Si eres un hijo de Dios, si estás sellado por el Espíritu, porque evidentemente con los incrédulos es otra cosa, ¿sí? Es necesario que ellos se conviertan. Entonces la salvación, mis hermanos, como se predica en muchos lugares, no es una decisión humana. Hasta la fe es un don de Dios. Efesios 2, 8 y 9, lo repito: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y qué dice después? No por obras, para que nadie se gloríe. Imagínate si fuera por obras llegamos al cielo. ¿Y tú qué hiciste, hermano? Ah, no, pues yo, fíjate que fundé 14 iglesias. ¡Wow, hermano! Sí te la ganaste. Tú, no, yo 7 iglesias, bueno, de panzazo pasaste. ¿Y tú qué hiciste? No, yo le ayudé a la gente pobre. ¿Y tú qué hiciste? No, yo iba siempre a la iglesia a servir. No, wow, no. Son dignos de estar aquí. ¿Así es? Por supuesto que no. Por gracia somos salvos, y por medio de creer en lo que hizo Cristo por nosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto lo tenemos que entender bien, y depende en su totalidad del poder de Dios. Con esto estamos entendiendo mejor el pasaje con el que casi abrimos la carta cuando empezamos a estudiar la epístola de Pablo a los Romanos, donde Pablo plantea de manera condensada al inicio de la carta todo lo que tiene que ver con el evangelio y con nuestra salvación. Tú te acuerdas de este pasaje, ahorita lo voy a poner aquí, y después lo va explicando en todos los demás capítulos. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Vean este pasaje, por favor. No me avergüenzo del evangelio, decía Pablo. ¿Por qué? Porque es poder tuyo, de Dios. El evangelio es poder de Dios. Una persona puede ser salvada solamente cuando actúa el poder de Dios. No es tu elocuencia, no es que tú hables muy bien, te sabes la Biblia de memoria, presentas todos los pasajes. Es increíble, ¿no? O sea, hace poquito una persona nos compartía que cuando ella se convirtió, lo que hizo es que llegó corriendo a su casa a hablarle del evangelio a sus hijas, ¿no? Y después hizo una reunión y fueron su hermana y el hermano y el cuñado y no sé quién más. Y llegó esta persona a hablarles del evangelio y ninguno aceptó a Cristo. Y ella decía, es que no es posible, si lo dijo perfecto. ¿Cuántas veces no decimos, no, es que si yo llevara a mi mamá o a mi papá a una predicación de, no sé, de John MacArthur, bueno, en paz descanse, de John Piper o de Sproul o de Michel, seguro se convierten? Y Dios dice, yo soy el que salvo, dice Dios. ¿Tú sabías que cuando Carlos Spurgeon todavía no se convertía, salió de su casa e iba caminando a la iglesia? Pero hubo una tormenta de nieve terrible. Entonces tuvo que desviarse y llegó a una iglesia chiquita, donde el predicador no era muy conocido. Pero ese predicador tampoco llegó por la misma tormenta. Entonces levantó una persona y predicó el evangelio. Ese día se convirtió Carlos Spurgeon. Con un perfecto desconocido, pero eso sí, usado por Dios. Usado por el Señor. Y bueno, así nació de nuevo al que después se le llamó el príncipe de los predicadores. Que a él no le gustaba el apodo, es más, creo que él ni se enteró, pero así se le dijo a Carlos Spurgeon, ¿no? Entonces, mis hermanos, Pablo plantea esta parte y después empieza a explicar el evangelio, ¿no? Y algo que es importante, el evangelio es poder de Dios, es de Dios, y en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. A través de del evangelio, Dios manifiesta su poder infinito y absoluto para atraer, para llamar y salvar a aquellos que él eligió desde antes de la fundación del mundo. Así que nos queda más claro que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Decía George Campbell Morgan, no, ni querer de nuestra parte, ni correr puede procurarnos la salvación que necesitamos, ni capacitarnos para entrar en las bendiciones que esta salvación provee. Por nosotros mismos no tenemos el querer nuestra salvación, es decir, no anhelamos por nosotros mismos nuestra salvación, ni haremos esfuerzo alguno por alcanzarla. Todo en la salvación humana procede de Dios. Absolutamente todo. Es que yo hice algo, hermanos, creí, ¿sí? ¿Y por qué creíste? Por fe. ¿Y quién puso la fe para que creyeras? ¿Quién la puso? Tú sabías, entonces lo acabamos de decir, la fe es un don ¿de quién? De Dios, ¿no? John Stott, en un comentario, dice, presenta tremendos argumentos de Pablo para defender la justicia de Dios. Es decir, John Stott ve aquí unos argumentos tremendos para defender la justicia de Dios y lo hizo proclamando su misericordia, su clemencia. Parecería una conclusión errónea, pero no lo es. Lo que Dios tiene en cuenta para la salvación de los pecadores no es la justicia sino la misericordia basada en la justicia de Cristo, por supuesto. ¿Sí? Es lo que toma en cuenta Dios. Si Dios aplicara solamente su justicia o se fijara en la tuya propia, que ni tienes, entonces te condena. Pero Él derrama misericordia a través y por medio y basada en la justicia de Cristo. Habrá quien diga, Dios elige, qué injusto. Pero como ya vimos, todos merecemos la condenación y Dios ha decidido salvar a algunos. ¡Gloria a Dios! ¿Dios ya te salvó? Otra vez, ¿Dios ya te salvó? Ok, ¿no le das las gracias? No te regocija pensar, Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo. ¡Gloria a ti, Señor! Ah, no, pero en ese momento te pones a pensar en los chinitos, en los africanitos, en tu abuelita, en tu tío. Entonces, en eso sí te empiezas a preocupar por toda la... Ah, porque aquí nadie se preocupa por nadie. Pero cuando te explican el evangelio, ¿y qué onda con los africanitos? ¿Y tú qué has hecho por los africanitos? Si no te preocupas ni por tu vecino. Piensa ahorita en ti. Dios ya te salvó, gloria a Dios. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Tu nombre está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Eso debería ponerte muy contento. Déjame decirte algo a ti que piensas, si es que hay alguien aquí, que si Dios elige es injusto. Escucha esto, por favor. Sería más injusto que Dios perdone a los pecadores. Eso sí sería injusto. Oye, pero Dios lo hace, permítanme, ¿no? Pero si hay un acto de injusticia, es que un pecador sea absuelto. ¿Tú qué pensarías de un juez que haya agredido a tu familia? ¿No? Tú no estabas ese día en la casa, se metieron un par de ladrones y agredieron a tu familia. Y se fueron con el botín y fue un desastre aquello. Entonces los agarra la policía, los llevan al juez. Tú que exiges justicia, ¿no? Por lo menos que los condenen. ¿Qué pensarías de un juez que diga, mira, si son culpables, todos los hechos indican que son culpables y que tienen que ser condenados? Pero como yo soy muy bueno, como tengo mucho amor, los perdono, señores, son libres. Y le pega con el martillo. ¿Qué pensarías de ese juez? Que es injusto, ¿no? Que es injusto. Por eso les digo, sería más injusto pensar que Dios perdone a pecadores que merecen la condenación. Y así sería si no hubiera de por medio un sacrificio. Así sería si no hubiera de por medio alguien que pagó el sacrificio del Cordero de Dios por los escogidos. ¿Se entiende, hermanos? Lo injusto sería que Dios nos perdonara así nada más y pásenle. Lo más justo sería, obviamente, que Dios condene a todos. Pero Dios decidió que su Hijo fuera a pagar a la cruz del Calvario y Él satisfizo completamente su santa justicia. Aplacó la ira que venía descargada hacia ti. ¿Sí? Entonces, nunca Dios comprometió su justicia ni su santidad, ya que Él mismo pagó el precio de nuestra redención. ¿Se entiende? ¿Están conmigo, hermanos? ¿Se entiende esto bien? Ahora bien, es un hecho que en este pasaje, bueno, hasta aquí, ¿todo bien? ¿No están sacados de onda? Ojalá alguno esté sacado de onda, y qué bueno, para que lo entienda, ¿no? En este pasaje, Pablo está hablando de los israelitas, ¿no? O sea, Pablo comienza diciendo que tiene gran dolor en su corazón por su pueblo de sangre, ¿no? Por los judíos. Acuérdate que el término de israelitas viene de Jacob, que Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Y todos los hijos de Israel son las 12 tribus y de ahí vienen todos los israelitas. ¿Por qué se les llama judíos? Porque bueno, cuando llega Senaquerib con sus huestes asirias, llevan deportados a las 10 tribus del norte y prácticamente se perdieron en el tiempo. Y en el sur queda solamente Judá y Benjamín, ¿no? Básicamente. Entonces, por eso se les llama judíos. Y por eso ahora se les conoce como judíos, ¿no? Jesús era judío, Pablo era judío, y así se les llama. Entonces, esto nomás para que quede claro. Entonces, Pablo está hablando con tristeza de los judíos, ¿no? De su pueblo. Pero, ¿qué pasa con nosotros, los que no somos físicamente de ese pueblo? ¿Qué pasa con nosotros? Dice Pablo en esta misma carta que la justicia de Dios se ha manifestado. Y recuerda el pasaje que vimos hace un momento. Dice aquí, ahí está, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también ¿a quién? ¿Cuántos griegos hay aquí? No, pues tan pelas, hermanos. Yo sí, yo me llamo Nicolópolis. A ver, ¿a qué se refiere Pablo con el griego? A todos los demás, a los gentiles. O sea, dice Pablo que no se avergonzaba del Evangelio porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío y al no judío, al judío y al gentil, al judío y al que no es judío, que por eso esto se les indigestaba a los judíos. ¿Cómo es posible? ¿De veras les dijo Jesús, vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo? Empezando en Jerusalén, en toda Judea, hasta ahí vamos bien, Señor. En Samaria, hasta el último de la tierra, no, hay que incluir a todos, a los asirios. Sí. ¿Cómo estaba Jonás cuando Dios le dice, ve y predica a los asirios que los voy a destruir? Él dijo, no voy, Señor. Asiria está para acá, pues yo agarro el barco para allá, ¿no? Acá es la terminal tasqueña, pues yo agarro para Tacuba, ¿no? Y ahí va Jonás. ¿Y qué pasa? Dios provoca una tormenta terrible, hay un naufragio, en fin, todo esto. Bueno, ni siquiera llegó a ser naufragio, simplemente no, estaba a punto de naufragar y avientan a Jonás al agua, perdón, lo agarra un gran pez y va y lo vomita cerca de donde tenía que cumplir con esto. Y va y predica el Evangelio. Bueno, predica la palabra, arrepiéntanse. ¿Y qué pasa? El pueblo se arrepiente. Los mugrosos, crueles asirios se arrepienten y le dan la gloria a Dios desde el más chico hasta el más grande. Una generación de Asiria está en el cielo hoy. Y Jonás, ya sabía yo eso, por eso no quería ir. Por eso agarré Patacuba, Señor. Porque ya sé que eres un Dios bueno, eres misericordioso. En vez de alegrarse, entiendan el contexto del pueblo judío. Somos el pueblo elegido, ¿no? ¿Cómo le vamos a ir a predicar el Evangelio a los gentiles? ¿Sí sabes cómo nos hablaban los judíos a nosotros? Así. Nos decían perros a todo el que no era judío. Perros. Eso no lo tenía planeado Dios. Por supuesto que no. Entonces el Evangelio, dice Pablo, es para el judío y también el griego. Y el mismo Pablo dice aquí en Romanos 3, 28 y 29, ¿qué pues? Hablando como judío, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? Somos igual de malos que ellos. Ellos son igual de malos que nosotros, ¿no? ¿Y cómo concluye Pablo? Bueno, dice más adelante, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y esto lo está diciendo un hombre, un fariseo, celosísimo de la ley, perseguidor de la iglesia, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, durísimo, que obtuvo cartas para ir a matar cristianos, hasta que se encontró con alguien, con Jesucristo. Y entonces Jesucristo lo transforma, y ahora Pablo, este judío radical, dice, ciertamente Dios también es Dios de los gentiles, también es tuyo y mío. Y como todos estamos bajo pecado, todos, judíos y gentiles, merecemos la condenación, pero por la obra de Cristo podemos ser salvos. Por eso la obra de Cristo es indispensable para todos. La elección perdón, también aplica para judíos y gentiles. Dios ha escogido individuos de ambos pueblos y ha formado así una nueva nación. ¿Cómo se llama? La iglesia. La iglesia, ¿sí? Eso lo explica Pablo muy bien en Efesios. Vean, por favor. Dice Pablo aquí en Efesios 1, 3 al 5, le está hablando de una iglesia gentil, una iglesia donde había seguramente judíos, pero la mayoría de la gente no era judía. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, acuérdense esta palabra, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Y qué dice después? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Entonces, Pablo, escribiéndole a una iglesia gentil, empieza una carta muy contento por cómo estaban viviendo los efesios y bendice a Dios. Es una doxología, una alabanza a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, Pablo? Porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Desde dónde, Pablo? Desde los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo, Pablo? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, Pablo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, pero ojo, solo por medio de Jesucristo. Y solo porque Él quiso, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Y ve lo que dice más adelante Pablo, en el capítulo 2, versículos 11 al 14, dice, por tanto, acordaos. Le está hablando a gentiles, ¿no? Le está hablando a los efesios. Podía ser un grupo de mexicanos o de argentinos o de peruanos, lo que sea, no judíos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero, siempre fíjate en los peros, por favor. Pero, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ve lo que hizo Cristo. Derribó la pared que nos dividía. Por eso yo soy hermano de Pablo, y tú eres hermano de Pedro, y de Juan, y de todos estos primeros judíos, y de todos los judíos creyentes que viven hoy, que han vivido a lo largo de los años, porque Jesucristo dio su vida por la iglesia, de la cual tú y yo somos parte. Así que ahora, judíos redimidos y gentiles redimidos, somos miembros de la familia de Dios. ¿Son temas fuertes? Sí. ¿Chocan con nuestra mente limitada? Sí, nuestra mente pecadora, pero Dios lo ha dejado muy claro en su palabra, hermanos. Así que resumiendo, ahí está. Pregunta, ¿hay injusticia en Dios? ¿Alguno todavía piensa que Dios puede ser injusto? Hay muchos serios que se me están viendo así. Así como la película El bueno, el malo y el feo. El feo ya ves que así veía. Bueno, en ninguna manera, dice Pablo. ¿Sí? Dos, en su soberanía Dios extiende su misericordia y se compadece de quien quiere, de quien Él quiere. ¿Sí? Es bien importante entenderlo. 3. La elección de Dios no es injusta, ya que la sustenta en el sacrificio de Cristo. ¿Por qué podrías llegar a esa conclusión? Bueno, Señor, pues yo pienso que no es justo que salves a tal persona y a mí no. ¿Por qué? O a tal persona y a este otro no, ¿verdad? ¿Y por qué lo hace, Señor, si somos pecadores todos? Porque maté a mi hijo por ti, por eso. Por eso te puedo redimir, solamente por eso. Dice la Biblia que Dios vino a buscar, Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? ¿Quiénes habían perdido? Todos estábamos perdidos. Y siguiente punto, lo que Dios tiene en cuenta para la salvación de los pecadores no es la justicia, sino la misericordia basada en la justicia de Cristo. La misericordia basada en la justicia de Cristo. Y como último punto, importante entenderlo, nada de esto depende del ser humano, ya que para nosotros es imposible la salvación. Pero gracias a Dios, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Te acuerdas cuando le dicen a Pedro, está platicando con Jesús y empieza Jesús a decirle a Pedro, lo regaña en un sentido, y le preguntan los apóstoles, bueno, entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿No? ¿Quién podrá ser salvo? Y Jesucristo dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Tan es posible, y es una realidad, que hoy tú estás en Cristo. Pregunto, ¿todos ustedes hoy están en Cristo? Hay algunos que se quedan medio serios, está bien. A lo mejor no estás en Cristo hoy, a lo mejor Dios te está llamando hoy. Qué bendición que Dios te esté llamando hoy y que te esté diciendo, entiende ya, eres pecador. Entiende ya, el pecado te separa de mí eternamente. Entiende ya que la única manera de ser salvo es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entiende ya que tienes que pedirle a Dios que te salve. Si ese es tu caso hoy, hazlo. Pídele al Señor, ve tu vida. ¿Realmente ha habido un cambio? Porque la Biblia dice, de modo que el que está en Cristo, ¿qué? Ustedes se lo saben. Nueva criatura es. ¿Por qué? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y dice Pablo ahí, y todo esto proviene de Dios. Todo proviene de Dios, todo lo hizo Dios. Dios te llamó. Vamos a ver, desde el principio. Dios te escogió. Ya vimos que fue antes de la fundación del mundo. Dios te creó. Dios te llamó. Dios te justificó. Dios te está glorificando, digo, te está santificando y te va a glorificar juntamente con Cristo. ¿No te hace feliz esto? ¿No te lleva a anhelar estar ya con Él? ¿No te gustaría estar en los brazos de Él ahorita? ¡Qué bendición!, ¿no? Y estamos aquí abajo y esto, y hay broncas en la chamba, hay broncas en la cuadra y con los vecinos, y hay problemas en general en el ámbito político, en el social, en todos los ámbitos hay problemas. Venimos a la iglesia y aquí no hay problemas. ¿Por qué se ríen, hermanos? Venimos a la iglesia y nos encontramos con pecadores. Con pecadores que están siendo también transformados por Dios. Sí te queda claro que la iglesia es un hospital. Porque a veces pensamos, sí, ya estoy dentro, ¿eh? Me encantó, llegué el primer día, no hombre, me recibieron, bienvenido, ¿no? Oh, bueno, hasta me dieron una hojita y me dijeron que lo que quisiera, que iban a orar por mí, maravilloso, ¿no? Pero pasan 2 semanas, 3, y llegas. Y de repente el hermano que te había saludado dice, es que me hizo cara. Llegué y me hizo así, estaba así, ni me peló. Ay, hermano, no me diga. Sí, no, luego el otro es no sé qué. Y luego ya, uy, y te empiezas a fijar en la gente. Dios te trae aquí a servir, hermano. Dios te trae aquí a ejercitar tu paciencia, a que crezcas en Cristo. Y como dice un pastor, cualquier persona que se va de la iglesia por la gente, nunca entró por Cristo. Nunca entró por Cristo. Me voy de esa iglesia porque no hay amor. ¿Cómo es posible que prediquen eso de la justicia? Y que no? Pues entonces que le recortamos a Efesios y le recortamos a Romanos 9 y no lo predicamos como hacen muchas iglesias, ¿no? Y predicamos nada más el amor y vengan hermanos y puro campamento y puro esto y puro el otro. Y todos felices, ¿no? No es un club social, es una iglesia. Y la iglesia está formada por pecadores arrepentidos y redimidos, pero que seguimos pecando. ¿Sí? Claro, por supuesto, Polo, Félix y yo no pecamos, pero es diferente. Nosotros somos pastores. Somos los primeros de la lista, hermanos. Somos los primeros de la lista. Y vamos a decepcionarlos, vamos a caer, porque necesitamos que oren por nosotros también. ¿Amén? Bueno, vamos a orar para despedirnos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias porque tu palabra es maravillosa, Señor. Y gracias por la vida de Pablo. Gracias por esas preguntas retóricas. Gracias porque él preguntaba, ¿habrá injusticia en Dios? En ninguna manera. Tú al que quieres, muestras misericordia. Y del que no quieres, no tienes misericordia. Tú eres Dios. Tú eres perfecto, Señor, y gracias porque a pesar de nosotros, Señor, tú has decidido intervenir para que nosotros podamos ahora haber recibido el don de la salvación, ese regalo tuyo, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres perfecto, porque eres maravilloso, Señor. Gracias, Dios, porque en verdad entendemos que lo único que nosotros merecemos, Señor, es ser condenados, es ser separados de ti eternamente, Padre bendito. Pero, Señor, nos llena de esperanza saber que el Evangelio tiene poder tuyo para salvar. Y, Padre, gracias por habernos salvado, pero ¿qué nos llevamos con esto, Señor? Ayúdanos a ser fieles en predicar la palabra. Ayúdanos a ser correctos también al predicarla, Señor. No predicar un evangelio ligero. No predicar un evangelio para agradar los oídos de los demás, sino predicar el pecado, predicar la condenación, Señor, y predicar, por supuesto, la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos, Dios, a vivir para ti. Ayúdanos, Padre, a realmente entender, Señor, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de ti que tienes misericordia. Gracias, Padre. Yo te ruego también por las almas de las personas que están hoy aquí, que todavía no te tienen, que todavía no han tenido un encuentro personal contigo. Señor, convéncelos. Tú eres el que convences de pecado, de justicia y de juicio. Sálvalos, Padre. Sálvalos, llévalos a Cristo, Señor. Y que hoy haya más hijos tuyos en la familia, Padre. Te damos gracias, Dios. Bendícenos el resto del día y en la semana. Y llévanos a vivir para ti siempre, Señor. Alabado sea tu nombre y bendito por todos los siglos. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.